Y volvemos al tema que está atravesando no solo Argentina, el mundo, el conflicto allí en Ucrania, el bombardeo que hoy inició Rusia contra ese país. Está en línea, y muchísimas gracias por contestar el teléfono del otro lado, Víctor Ternovsky, periodista que está en Moscú, especialista en estudios iberoamericanos. ¿Cómo estás, Víctor? Acá Gisela Busaniche, Cecilia Diwan y equipo te saludan.
Sí, saludos equipo, y aquí yo sobre todo voy a intervenir no como especialista en asuntos iberoamericanos, sino como un ciudadano ruso, como moscovita, que está observando los acontecimientos desde Moscú, y como digamos una persona a quien, como a toda la población rusa, me toca directamente el asunto. Así que en esa calidad yo voy a hablar sobre esa situación que sí que se está desarrollando ahora mismo.
Muchísimas gracias. ¿Y qué estás viendo, no? ¿Cómo amaneció Rusia? ¿Cuál fue la información? ¿Y qué se dice respecto a la invasión?
Mira, obviamente yo estoy mirando las portadas internacionales. Rusia ataca a Ucrania, veo ahora mismo. Rusia lanza un ataque militar masivo. Rusia lanza una invasión. Usted también utiliza la palabra ataque, pero bien, como nosotros vemos, se trata de una operación de paz, porque como no funcionaron los acuerdos justamente destinados a propiciar la paz en Ucrania, desde los acuerdos de Minsk, yo me refiero, durante todos estos años, entonces Rusia fue uno de los motivos porque tuvo que intervenir justamente para parar el genocidio que durante 8 años estuvo teniendo lugar en Donbass, ¿no? En el este de Ucrania. Así que bien, aquí no vemos esta palabra invasión y ataque, sino que vemos como operación de paz, justamente para volver la paz a ex República Soviética.
Entonces, si me podrías contar un poquito desde tu visión, ¿quién es el presidente de Ucrania y por qué esta discriminación, esta persecución? Ustedes llaman genocidios, muchos dicen que no es genocidio, Víctor, pero sí que hay una situación de violación a los derechos humanos por parte de los ucranianos rusos, diríamos, ¿no? Que viven en estos dos estados.
Sí, es una buena pregunta. ¿Quién es el señor Zelensky? Además, usted me dice que muchos no están al tanto o no se dan cuenta de la magnitud del genocidio. ¿Sabes? Una cosa interesante que también yo he visto personas desconociendo totalmente lo que ocurre en el este de Ucrania a pesar de los 8 años pasados. Lo que demuestra otra vez que la prensa, tal y como la calificamos en Rusia dominante, está desinformando a su auditorio, no diciendo nada sobre la realidad de Ucrania y qué es lo que sucedió. Entonces, para no remontarnos demasiado lejos o para entender la situación, el año 2014 llega, se produce un golpe de Estado en Ucrania, llega al poder en Kiev un gobierno absolutamente antirruso, un gobierno que entonces emprende los pasos para romper los vínculos con Rusia y además empieza a tomar el rumbo al ingreso de la OTAN, pero por encima ese gobierno está entonces discriminando a la población rusoparlante. Es decir, que hay que entender que prácticamente la ciudadanía rusa vive en una enorme cantidad. Entonces esas autoridades golpistas, entonces empezaron esas políticas provocando el rechazo justamente de la población, tanto de Crimea como también de Donbass, porque ahí justamente los vínculos con Rusia fueron los más fuertes dentro de lo que era la Ucrania. Entonces este fue el punto de partida, un golpe de Estado, y no hay que hacer elecciones, no fue un golpe de Estado cuando llegó al gobierno un gobierno golpista y la gente lo rechazó. Además que ese gobierno empezó primero a exigir cosas inaceptables para la gente, como romper los vínculos con Rusia. ¿Qué es lo que significa para Donbass o Crimea romper los vínculos con Rusia? Acá no solamente se trata de relaciones familiares, acá se trata de industrias interconectadas, es decir, la economía prácticamente de esas regiones de Ucrania están sin Rusia no son nada. Entonces viene un presidente golpista que nadie le votó y dice, ahora es todo, pero por encima políticas discriminatorias, no se puede hablar ruso. Y eso para la gente que en casa, en tiendas, en todo.
¿Está prohibido hablar ruso en Ucrania?
Empezaron a hacer las políticas justamente para discriminar la lengua rusa. Entonces empezaron a hacer políticas para que la lengua rusa deje de ser la lengua oficial. En vez de la lengua rusa, después de la ucraniana, impusieron la lengua inglesa. Algo para la gente de Donbass, por ejemplo, es algo extraterrestre. Además, que son familias rusas absolutamente, que tienen relaciones con Rusia. Entonces, políticas todo tipo discriminatorias. Además, el gobierno ucraniano adoptó una ley de los llamados pueblos autóctonos, donde justamente los pueblos autóctonos de Ucrania tienen todas las preferencias. Pero justamente el pueblo ruso no fue incluido en los pueblos autóctonos, justamente lo que propició una mayor discriminación de este pueblo. Pero, bien, ¿de qué estamos hablando? Estas son leyes, palabras, por un lado. a pesar de que es grave, pero como la gente no apoyó el golpe de Estado, como respondieron desde Kiev, entonces lanzaron una operación militar, tal y como dicen, operación antiterrorista, y tal como en Rusia la calificamos como genocidio contra la gente de Donbass.
Y eso es lo que está pasando, Víctor, eso es lo que está pasando hace 8 años que se hablaba como este conflicto interno, ¿no? Esta guerra fría.
Exactamente, pero como si fuera poco. Ustedes están, yo creo que mueren tanto, que los acuerdos de Minsk, justamente Rusia fue la gran artífice, Rusia era el gran impulsor para que se cumplan. ¿Y qué es lo que comprenden los acuerdos de Minsk? Que las partes, tanto Donbass como Kiev, se sientan a negociar, entonces encuentran unas condiciones que sean admitidas por todas las partes para convivir juntos. Eso significa desmilitarización de la zona, una mayor autonomía de esas repúblicas. Pero el gobierno de Kiev prácticamente pisoteó todos esos acuerdos. Y ustedes están al tanto que la escalada en Ucrania presente tiene que ver con que ellos, es decir, los gobiernos o el gobierno golpista de Kiev, armado hasta los dientes con Estados Unidos, el Reino Unido, sobre todo, que aumentaron sus suministros de armas últimamente, lo que hicieron es justamente una nueva ofensiva contra esas repúblicas. Además, que Zelensky, presidente de Ucrania, entre comillas presidente, porque en Rusia le califican como marioneta prácticamente, y además que la gente no le votó, la gente de Donbass, en las elecciones presidenciales de 2019, así que ¿quién le eligió? Pero bien, entonces él empieza una nueva ofensiva pisoteando y despreciando los acuerdos de Minsk. Y así, entonces, como ustedes saben, ante esas circunstancias, Rusia reconoció la primera independencia de esas repúblicas, cuando esas repúblicas pidieron la ayuda de Rusia ante ese masacre durante años.
Es eso, entonces, lo que pasa, hablamos con Víctor Ternovsky, periodista en Moscú. Cecilia.
Sí, Víctor, estás contando detalladamente, Vladimir Putin en los últimos tiempos vienen hablando de determinadas líneas rojas que Occidente no debe cruzar, como contaste recién. Rusia interpreta que se cruzaron estos límites y por eso ahora está haciendo este ataque preventivo contra determinados objetivos militares para evitar que la OTAN se instale en Ucrania. ¿Crees que en este punto esto puede quedar solo como un ataque preventivo, que Occidente no va a reaccionar? Y estaban avanzando las vías diplomáticas. ¿Crees que Rusia va a querer bajar un poco este ataque para volver a la vía anterior?
Entonces, primero lo que yo quiero subrayar es que todo el mundo sepa y que todo el mundo lo entienda, porque no aparecen las portadas internacionales. Hasta los últimos días, el presidente ruso llamaba a sentarse y a cumplir los acuerdos de Minsk, donde la respuesta del gobierno de Kiev fue justamente intensificar sus ataques contra Donbass. Sí, las líneas rojas de Rusia sí se cruzaron, porque como ustedes saben, en contra de todas las promesas verbales y además documentos bien formales, como por ejemplo son documentos que rigen el funcionamiento de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, donde en estos documentos está plasmado el principio de seguridad indivisible, donde ningún país miembro de este organismo puede fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de la otra parte. Y usted dice que el ingreso hipotético de la Ucrania a la OTAN, algo que están promoviendo sus autoridades, algo que tiene visto bueno de la OTAN, está violando este principio, entonces atentando contra la seguridad rusa. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Rusia planteó justamente a Estados Unidos, a la OTAN, el 21 de diciembre del año 2021, es decir, hace poco, sus planteamientos sobre garantías de seguridad, donde exigió justamente que se pare el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas, primero que se excluya la posibilidad del ingreso de Ucrania y la OTAN, de Georgia a la OTAN, y por encima que vuelva a OTAN a sus posiciones del año 2000. Todo eso desprestigió. A Rusia se le dijo abiertamente no. Pero, de hecho, es interesante porque Putin subraya y constata que Ucrania, que de hecho, que formalmente no es miembro de la OTAN, pero de hecho, de facto, sí se convirtió acogiendo sus infraestructuras, maniobras y además esas armas que se están ahí suministrando y convirtiéndolo prácticamente en un estado enemistoso. Además, Ucrania, además, adoptó una estrategia militar en el año 2019 donde dice que Rusia es su enemiga, tal como dijo lo mismo en sus documentos a la OTAN en el año 2019. De Estados Unidos. En cualquier caso, ante las preocupaciones de Rusia, lo que se le dijo a Rusia es no. Y hace unos días, Stoltenberg, jefe de la OTAN, incluso dijo que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras.
Clarísimo.
Rusia, ¿cómo calificó? Entonces Rusia, además, al calificado Putin la situación, como se pusieron la cuchilla en la garganta de Rusia. Y sí, cuando se habla sobre pasos preventivos, de eso también se trata.
Estamos intentando entender entonces
con el año 1941. cuando también Rusia no adoptó los pasos necesarios y fue invadida sin aviso previo y sin estar preparada ante la Alemania. Ahora ocurre lo mismo en el mismo lugar, en el mismo mapa, absolutamente lo mismo.
Habla Víctor Ternovsky, nos está contando un poco la visión desde Rusia, y lo que te quería preguntar por último es si tenés miedo, ¿no? Si tenés miedo a que esto escale ¿cómo te sentís como ciudadano ruso viendo esta situación, ¿no?
Mira, yo le voy a responder así. Aquí estamos tranquilos y aquí estamos sabiendo que estamos al lado correcto, estamos al lado de la verdad. Porque, primero, el sentimiento que tengo yo y que tienen muchos ciudadanos ahora mismo es un sentimiento de satisfacción ante el hecho de que la población de Donbass ahora esté protegida y se deje esos bombardeos contra los niños, contra las mujeres, y esas imágenes de niños muertos, de mujeres muertas ahí, no llegan. Además, la participación de justamente batallones nazis ahí en Ucrania. Entonces es interesante también, hay que tener en cuenta que esto que Rusia está llevando a cabo ahora mismo es una operación de muy alta precisión, donde los blancos de ataque son justamente infraestructuras militares de Kiev. Además, de defensa, Shoigu ha dejado muy claro que y ha llamado a tener un trato respetuoso con los militares ucranianos, que entonces los ucranianos militares hay que entender, no quieren esa guerra, todos ahora con bandera blanca dicen que no, y abandonan y se resignan. Pero duro, justamente, nuestro ministro ruso, representante de nuestro país, Rusia, que derrotó al fascismo, que estén muy duros con los neonazis ucranianos que forman parte justamente de los batallones. Y entonces, con estas personas, si Rusia es muy dura, entonces los objetivos son entonces infraestructuras militares y entonces también estos grupos neonazis. También hay que entender que esas informaciones ahora mismo sobre bajas civiles, sobre ataques contra la población civil, eso es una enorme, como siempre, fake news, la misma que por ejemplo, acompañó la invasión a Siria, donde también se hablaba sobre eso, pero nunca ocurrió. Entonces, es porque a lo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias por esta mirada, para entender un poquito más el conflicto. Muchísimas gracias por tu gentileza de explicarnos esto y bueno, y veremos qué sucede.
De nada, saludos. Hasta luego.
Saludos. Era Víctor Ternovsky, periodista en Moscú, especializado en estudios iberoamericanos.